Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde ahora sí me acompaña mi par de Luises favoritos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi querido?
Pues a todo dar, justo gustoso de que una vez más ya tenemos aquí al Quake, que se nos desapareció por tanto tiempo. Yo no estuve una semana que él no vino, pero después tampoco estuvo y pues...
Sí, ¿cómo vas, mi Quake?
Ah, pues muy bien, fíjense que no están para saberlo, pero me enfermé. La verdad sí me agarró el chancro.
Echamos el chisme,
sí,
de que estabas enfermado, ya lo
había. Sí, me enfermé, me agarró en la garganta, ¿cómo? Ya ni me acuerdo qué me dio. Pero me dieron el medicamento y para la siguiente semana, que en teoría ya debí de estar bien, me dio una alergia a un medicamento. Uf. Entonces me enronché, me puse todo rojo, así terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ya estamos bien, ya me escucho perfectamente, como siempre me he escuchado en este programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron en los comentarios preguntando, creo que no fue ninguno, pero de todas formas, no, sí, de todas formas, se les agradece el apoyo. Pues aquí andamos nuevamente para traerles un muy buen programa, espero.
Así es, mi güey. Qué bueno siempre. Que ya estás bien, me da mucho gusto.
Me da mucho
que
gusto.
Que no te fuiste a la tumba y regresaste con... Como los juegos de los que vamos a hablar el día de hoy.
Qué buen segue.
Un segue perfectamente bien. Así es, vamos a estar hablando de juegos que regresaron de la tumba.
Uf. Yo la verdad, así tengo que ser completamente honesto, tuve problemas encontrando títulos para el tema de esta semana porque... Uno se me hacía muy similar con el tema que abordamos hace un par de semanas, el de juegos que tuvieron un remake o juegos que merecen un remake y demás. Digamos que se me hizo similarón, pero aún así encontré un parcillo y quiero hablar con uno, o sea, quiero empezar con uno que chance no revivió la franquicia como tal, pero sí la revivió en espíritu, digamos, que es como el nuevo Avatar, el nuevo Doctor Who.
Y antes de que empieces, Dios, déjame Dios, interrumpir Dios, para Dios. Dar un poquito el contexto. Siempre se nos olvida.
Siempre. A mí siempre se me va.
Y entonces, pues bueno, esta semana se estrenó la temporada 5 de Halo Infinite.
Oh, sí.
Halo Infinite, cuando salió, pues tuvo un muy buen recibimiento crítico cuando salió la campaña, pero un mes antes salió el multiplayer, que pues fue arrasó en muchos sectores. En algún momento llegué a comentar que me gustó muchísimo ver los clips de la gente que jugaba y hacía suya la experiencia de Halo Infinite. Esto era en el multiplayer, pero gradualmente, pues, el equipo de 343 Industries no supo apoyar con una cadencia de contenido, pues, estable y continuo para alimentar las temporadas. Eran temporadas de 4 meses, ¿no? Uh-huh. Cuando el estándar en esta clase de juegos son 2 meses. Entonces, esto nos ponía en evidencia que, fíjate, si tú haces un juego como servicio y no tienes el contenido de un juego como servicio, pues algo está mal desde la fuente, ¿no?
Cosas, sí. Entonces, estás rompiendo la promesa con la que empezaste... Como político, casi casi.
Uh-huh. Entonces, fíjate que, haz de cuenta, han lanzado ¿cómo se llaman? Seasons, temporadas. Uh-huh. Y cada una gradualmente ha añadido mejores y mejores cosas. Y le toca el momento que llegue la temporada 5, que ya se estrenó. Y pues está repuntando nuevamente Halo Infinite en los contadores de... Ya entró al top de los juegos más jugados en Steam.
Cool, se lo merece.
Se lo merece después de tanto tiempo... Fino. Es Halo, exactamente, es Halo. Eso es un emblema de los jugadores, de los multijugadores. Entonces es por esto que estamos hablando.
Y de los jugadores.
Y de los jugadores, claro, sí.
Sí, entonces, sí, qué bueno.
Entonces, qué bueno que hayan revivido. Justo yo también estuve viendo, me han estado saliendo videos. Uh-huh. Para ser franco, yo no tuve, como nada más me eché la campaña, no tuve tiempo de probar la experiencia multijugador como para poder entender cuál era la queja. Solo sí, efectivamente, noté, digamos, una baja en el contenido de Halo Infinite que me salía. De repente, cuando salió, eran así un montón de videos, clips bien padres y todo. Y de repente, no. Completamente sí, en silencio. Y ahorita otra vez justo están saliendo. Y la verdad es que, pues, es Halo. Se ve muy padre. Es Halo. Creo que no tengo mucho que decir. No sé justo porque esto es algo yo creo que más bien se siente, ¿no? Como... cuando hay un parche de Elden Ring que te nerfea un arma y es como de, espera un momento, algo está diferente, ¿no? Sí. No sé cómo se sienta ahorita la jugabilidad, pero se ve que...
Sí, fíjate, la jugabilidad es la jugabilidad de Halo, ¿no? O sea, punto. Lo que están añadiendo son mejoras en Forge, están metiendo mapas, modos de juego, también se están adelantando cosas narrativas porque un Spartan ha sido infectado por el Flood.
Uf.
O sea... Imagínate eso.
Órale, eso
un sí Spartan está. Infectado por el Flood, porque cada temporada va añadiendo cositas de la historia y todo eso. Entonces, para pues, los super fanáticos de Halo, eso es así
eso
como
es así.
Un Spartan fue infectado por el Flood.
Wow, eso sí.
Entonces, eso trae de cabeza a medio mundo. Y pues bueno, regresan y gradualmente se ha estado mejorando el todo el componente multijugador. Entonces se nota, se nota. Y ojalá mantengan esta, esta como nueva inyección de gente, ¿no?
Qué gusto, porque es un emblema. O sea, es un juego emblemático.
Se lo merece bastante la
pena. Y el multiplayer, y ahora sí, pues cuánta gente no creció con el multiplayer de gente.
Ahora que lo mencionas, la verdad es que no sé si esto cuente como haber revivido un juego, porque fue más una nueva entrega. Pero en mi opinión sí revivió la franquicia o el espíritu de lo que eso era. Bloodstained, reviviendo a Castlevania. Muchas veces he tenido un par de... Bueno, he tenido varias conversaciones con gente que me dice que no les gustó la estética. Y yo la verdad es que a la fecha sigo sin entender de dónde, porque a mí se me hace un juego bellísimo. Me encanta el cómo mezcla los modelos 3D con la segunda dimensión y lo que de repente permite. Porque eso de que los enemigos se voltean y que tú veas cómo se voltean, a mí, no sé, me parece un detalle fenomenal. Y en general el juego muestra de todo el amor que le tiene a ese género Igarashi. Pues la verdad es que es una maravillosa experiencia que ojalá sí termine por revivir y darnos más Bloodstained y más juegos que se deriven de esta franquicia que tanto nos gusta.
Yo ahí lo pondría más como director que regresó de la tumba más que juego.
¿Qué juego que regresó
de la tumba? O sea, es más una obra de Igarashi que un Castlevania.
Pero es que aunque no sea Castlevania, es súper Castlevania.
Ah, sí, no, muchísimo. Pero es más de la visión de Igarashi. O sea, entiendo, sí. Ese tipo de Castlevanias. Es muy bueno, es a mí me encantó. A
ti te gustó mucho.
Muchísimo.
A mí también, la verdad. Yo ese sí lo platiné al fondo. Y lo único que no he jugado es el DLC. Pero dicen que está muy padre ya poder jugar con el. No me acuerdo cómo se llamaba el brother de la espada. El samurái rojo que te sale. Que es voiceado por el que hace a Snake.
David Hayter.
David Hayter.
David Hayter o. Sí, Troy Baker, me estoy yendo. Sí,
te estás diciendo,
perdón. David Hayter.
¿David Hayter?
Ajá.
No sabía que se llamaba David Hayter. Qué nombre tan poderoso, sí, para, ¿no?, alguien.
David Hayter.
Y pues ese es mi juego que revive las franquicias. Pero, insisto, ahora que mencionas cómo, o sea, ¿de dónde surgió
para ti? Se vale, porque yo también tengo uno de estos juegos que regresó de la tumba. Definitivamente es Dead Island 2. Un juego igual single player que se anunció hace, ¿cuánto? 7 años, sí, 8 años de que se anunció, ¿eh? Y eso, desde el anuncio, pues tú échale unos 2 años atrás que el estudio estuvo trabajando en el concepto y para presentar ese primer tráiler y avance que fue en una conferencia de PlayStation, ni me acuerdo cuándo fue, que mostraron el dude este caminando, corriendo, y gradualmente todo a su alrededor se iba deteriorando, haciendo... Esos trailers de Dead Island sí te ponen en un mood muy especial y sobre todo ponen como el setting.
Ajá.
¿No? El del primero es irrepetible. No,
sigue siendo el mejor trailer, yo creo, de juegos que he visto. O sea, creo que
no. Que además pone unas expectativas gigantescas en un lugar totalmente opuesto y diferente al juego.
Uh-huh. Sí, no, fue una lástima. Fue un trailer que no vivió.
No vivió. La expectativa.
El juego no vivió el trailer.
Ajá, nada que ver. Nada. Bueno. Zombies sí, pero sí, bueno, sí, la experiencia pero... dramática no.
Sí, no me acuerdo que lo jugué y ni lo acabé. O sea, dije, no, güey.
Sí, está muy débil el Dead Island. Pero Dead Island 2 regresa después de tantos problemas. Cambia como 3 veces de casa editora, 3 veces de desarrollador. Se les filtra una versión preliminar. Híjole, pasó pesadilla tras pesadilla tras pesadilla. Al grado de que, en serio, yo ya lo daba por muerto. Muchas veces lo poníamos en nuestros top 5 de juegos en el limbo, juegos en el limbo. Pero yo ya lo daba así totalmente... Completamente por muerto. Así ya en cualquier momento anuncian de que se cancela el proyecto. Ya sabes, en una de estas juntas de inversionistas que dicen, ah, bueno, pues cancelamos así totalmente sin nada de honor. Sin nada
así,
de
ceremoniosidad.
Nada, ¿no?, de ceremonia, exactamente.
Un comunicado.
Y de repente, y así como... Fue en un evento de Geoff que anuncian, creo, perdón, no recuerdo muy bien en dónde, pero que anuncian Dead Island 2 así como... Uf,
sí, fue en el Game Awards, sí, el primer evento que tradujimos, me
¿sí?
acuerdo.
Sí, fue en ese. Y de repente así como, ¿qué? Dead Island está vivo. Ah, sí, cierto, sí fue en uno de esos.
Sí, fue en uno de esos.
Para mí sí fue algo, uno de estos momentos.
Regresé de una isla de los muertos.
Tal cual. El juego, al igual que tú estas 2 semanas, regresó de la muerte.
Ajá. Entonces sí, eso de Bloodstained tiene mucho que ver también con...
Pensé que estabas hecho por decir Dead Rising, pero solo hay rumores como así... Hace un par de años como que tisearon y Radio Silence también, nada más.
Es muy bueno.
O sea, es...
A mí me gusta mucho. Hasta los que no son tan buenos, o sea, me gusta. Se me hace una franquicia muy divertida.
Una franquicia. Es que eso es de esos juegos divertidos. Yo no tenía idea de que fue desarrollado por Keiji Inafune. O sea, que es como primo de Mega Man, podríamos decirlo. Yo no tenía la más mínima idea.
Pensé que estabas por decir eso. Sí, está el nombre de Keiji Inafune, está atado, ¿no? Por ahí, de alguna manera. Y es interesante.
¿Quién sabe si sea? Yo nunca supe qué tuvo que ver, pero pensé que ibas a decir ese, no sé.
Muy bien, yo me voy por una franquicia que está reviviendo ahorita y creo que va a revivir en unos días. unos meses, tal vez. Y me voy a ir por Lords of the Fallen.
Ah, pensé que ibas a decir Silent Hills.
No,
yo de hecho sí.
¿Esa está más muerta?
Sin tuya, ¿qué ibas a decir Lords of the Fallen?
Lords of the Fallen.
A ver, necesito hacer la pregunta a ver si tú sabes, porque nunca me terminó de quedar claro. Había un juego de PlayStation 4 que se llamaba Lords of the Fallen.
Lords of the Fallen.
O sea, era el mismo nombre. Ok. Y con todo respeto para el juego, era ese sí no era uno de los que hacían tributo a Dark Souls y a Bloodborne. Como de, mira, efectivamente tu género está muy chido, mira lo que yo hago con él.
No, ese era una copia. Creo que fue la primer copia.
Exacto. Ese sí era un como de, mira, hay que copiar porque eso es lo que le gusta a la gente hoy en día, ¿no? Y entonces, pum, lo hicieron y estaba terrible. Yo me acuerdo, lo jugué como 2 horas y de verdad era como de, ¿por qué estoy jugando esto y no Dark Souls, güey? O sea, ¿por qué?
¿No? Y estaba terrible, flojo, mal hecho, sin alma, sin chiste. O sea, no, se ve que habían querido hacer
algo. Querían hacer algo. No sé qué haya pasado. O sea, entonces, este es sucesor directo, es el mismo estudio con una reentrega.
Es como un reboot total del juego. Pero...
¿qué bien lo hicieron?
No, tiene unos grandes elementos. Visualmente es una...
es una joya, eso sí se ve.
O sea, bueno, artísticamente más bien. Está increíble. O sea, te juro, tiene muchos biomas, podríamos decir. Cada uno con su concepto muy bien logrado. O sea, cada que entras a un lugar te sientes en ese lugar y está increíblemente bien hecho. O sea, en serio, en el apartado de arte es una maravilla.
¿Y dirías que es sucesor de Dark Souls?
No. Es que tiene su propio sabor, fíjate. O sea, aquí hay más mecánicas de juego. Le puedes poner runas a tus armas para incrementarlas. Tienes diferentes mecánicas dentro del juego que lo hacen un poquito más profundo, podría decir.
¿Dirías un poquito más a la Dragon's Dogma, por ejemplo?
Es que no jugué Dragon's Dogma.
Ahí tienes algo.
Y que... siempre lo quise jugar, pero nunca le entré.
Es un juego lento, de verdad, pero también, en mi opinión, de los juegos con historias más interesantes y complejas. O sea, de verdad, echarte la quest del NPC que te está pidiendo ayuda en el pueblo es de las cosas más interesantes del mundo en Dragon's Dogma.
Okay. Es una manera muy interesante y creativa de cómo tú construir personajes, porque tienes muchísima flexibilidad. Flexibilidad.
Aquí tienes cierta flexibilidad, no tanta, pero sí es un poco más que en Dark Souls. O sea, sí tienes varias mecánicas que le añaden esta cosa, pero tiene sus defectines que lo amarran, o sea, no lo dejan tener el potencial que tiene el juego. Por ejemplo, los golpes se sienten más swings que golpes. O sea, no sientes que estás impactando un enemigo. Los parries realmente solo es una luz y un sonido. O sea, no sientes el
ting. El yang.
Ajá, nada. O sea, solo se oye como pan, pan. Entonces no se siente esa interacción tanto con el juego.
Eso es algo que
tiene problemas de balance severos. O sea, de repente te están gankeando 15 enemigos. No te estoy mintiendo. Y estás como de... nada más y te caen por atrás, por adelante, por los lados y dices, ¿cómo crees? Y el próximo save point está turbo lejos. Y dices, bueno, aplico la Dark Soul línea y corro. Ah, sí, dude, estos dudes corren 4 campos de fútbol, güey. Entonces no te los quitas de atrás. Entonces tienes a 15 güeyes siguiéndote y tú, ¡ay! Te salen otros 15 de los que venían. Entonces sí dices,
oh. Como wow, ¿no? Cuando te metes
al
raid.
Sí. Ándale. Y cuando traes a todo el ejército. Agro, ahora sí, mi carnal.
Ajá, y el agro no se les quita nunca, güey. Entonces estás nada más corre, tratando de llegar a un lugar donde salvar. Y eso, ay, no sé, siento que sí harían bien en quitar ciertos enemigos.
O añadir puntos de guardado en una de esas.
Es que podrías añadir puntos, pero te están siguiendo, entonces no puedes guardar si los traes atrás.
Ya.
Entonces, ¿sabes? ¿Le ves potencial para una segunda entrega mucho mejor?
No, más bien a lo que le veo potencial es que lo pulan, lo arreglen. O sea, siente un poco incompleto. Se siente que lo lanzaron y les faltó pulir muchas cosas. Se siente, lo ves. O sea, dices, ay, les faltó pulir estas partes del combate, que es lo más importante, yo creo, del juego. Pero en cuanto a diseño de enemigos, variedad de enemigos, los bosses, las peleas con los bosses, está increíble. O sea, es un juego que me fue enamorando. Como que empezó y dije, oh, no sé. O sea, porque
¿y
tiene
no te problemas. Dio tu fatiga de género?
No, fíjate. No, no me dio. Y eso que vengo de Lies of P. Uh-huh. Me ayuda un poco a Spider-Man, yo creo. Uf. Que sale hoy, de hecho.
Ya puedes sí, hablar, güey.
¿Ya? Sí, ya. Ya puedo hablar, ya podría hablar de Spider-Man, fíjate. Ya podría. Pero pues está la reseña en Level Up donde.
Ahí van a poder
verlo. Ver todo. Uh-huh. Otra cosa. Ah, sí, el problema es de pacing duros, güey. También tiene el Lords of the Fallen.
Entonces, o sea, no entiendo cómo regresa de la muerte. Porque nada más regresa.
Al principio, pon tú que estás jugando en Blighttown. Pero con 20,000 enemigos atrás, güey. Y en plataformas chiquititas. Y tiene plataformeo. Entonces dices, güey, esto está horrible. Pero ya pasas esa parte y el juego ya. O sea, dices, uta, tiene un potencial gigantesco. En serio, las peleas contra los jefes, dices, güey, se lucieron. Y los diseños de niveles artísticamente, dices, güey, se lucieron cañón. Todo tiene, cada cosita tiene
como
arte.
Como que se entendieron, ¿no? O sea, ¿cómo, hacia qué dirección ajá, tienes que ir?
Tienes que dirigir tu tributo al Souls.
Ajá, pero es que lo no hicieron nada muy más bien, de copiarlo.
Wey. Exacto.
Sino de atreverte a hacer algo diferente, algo único. Quizá inspirándote más o menos en ya trabajos previos. Así ajá. Se vale la sí, inspiración. No,
está inspiradísimo. O sea, es un género ya. O sí. Sea, ya sabes, pierdes tus souls, o sea, tienes tus flasks, o sea, es lo mismo, güey.
Pero es que yo creo que, aparte de imitar el género, yo creo que hay que aspirar a recrear, no imitar, uh-huh. La filosofía de diseño que no es que nos la hayan platicado, porque Miyazaki es un nombre bastante privado que uh-huh. Rara vez da entrevistas.
Miyazaki Lord.
Justo, Lord Miyazaki no anda... Justo, él no anda diciendo... ¿Qué es lo que es chingón en sus juegos? Él lo pone.
Ajá,
y es. Y, sabe, y, uh-huh. Y un poquito con el diseño de niveles y todo de Lords of the Fallen, me pregunto, la complejidad y todo.
¿Tiene?
¿Sí aprendieron? O sea, a eso me refiero. ¿Sí aprendieron de la filosofía de diseño?
En parte lo hace mejor, güey. O sea, okay. Porque tiene muchos lugares escondidos. O sea, tiene como muchos pasadizos que dices, ay, güey, ¿aquí qué hay? No, ya había pasado 20 veces por aquí, pero acá, porque tienes como una lámpara y esa lámpara te muestra otro mundo en tiempo real, güey. Eso está increíble. Entonces pones como la lámpara y dices, ay, puedo entrar. Y una, o entras con la lámpara o cambias todo el mundo a este pedo como gigueresco, súper loco, lovecraftiano, y es como si fueran dos mundos en el mismo.
Okay.
Entonces tiene como ese sabor diferente del juego que dices, sí está chido, güey. Sí,
como
está
las
chido.
Hermanas Guiana, ¿no? Que igual cambiaban el mundo, así como luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz,
tiene,
oscuridad.
Tiene eso. O sea, me recuerda un poquito a este de Bloober Team. ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre.
Medium.
Medium. Tiene como esa dinámica. Lástima que el pacing está feo al principio. Mucha gente lo va a agarrar y va a decir, no me gustó. Y les digo, aguanten. O sea,
es que así son los souls, pasa. Más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, pasa muchísimo. Por ejemplo, hasta que le agarras prácticamente la onda, la ajá. Manera a cualquier Dark Souls, es cuando ya te atrapa. Me acuerdo muchísimo, la primera vez que jugué el Dark Souls 2, fue mi primer Dark Souls. Lo jugué, llegas al Pursuer y te quedas así como... Pero en el momento que le dices que te hace clic, me quedaba así hasta 18 horas ajá. Pegado en la computadora así jugando.
Y
me quedaba así como ajá. Verde... Ya, esto está... Está muy... Esto está insano. Esto
me está y haciendo... Me sorprende porque Dark Souls es medio chafita, la verdad.
Sí, sí, claro. Y me está pasando lo mismo con Lords of the Fallen. De hecho, en un punto dije, ya no lo quiero jugar, güey. O sea, no me está divirtiendo, me estoy obligando. Y me obligué porque dije, bueno, o sea, para hacer contenido, ¿no? Ok. Y de repente dije, ok, me estoy enamorando de este juego. Y de repente ya estoy obsesionado de que ya quiero llegar a mi casa a jugar, güey. Y dije, ah, cool. O sea, el problema es el pacing. Empieza gacho el juego. Por eso digo que cosas de balance lo pueden mejorar. Excepto el diseño de niveles, del nivel ese que les digo que es como Blighttown. Eso sí está mal hecho, güey. O sea, punto.
Me describes una serie de solo detalles menores, pero en un grandioso juego. Entonces ahí sí claro. Te compro que sea el
mira,
revival.
Mínimo visualmente, güey. O sea, visualmente, en serio, los lugares te meten en una atmósfera que no veía hace mucho. Está muy gore, güey. Entonces de repente ves, por ejemplo, paredes llenas de manos y parecen como arañas. Y ya que te acercas, son como manos cercenadas y están ahí. Y dices, oh, y si sale medio friki. Y los cadáveres y todo lo que está ahí como clavado y todo, se ve freak. O sea, sí da, sí dices, ay, güey, si estoy en un lugar opresivo.
Un poco a la Scorn. Dejando a un lado la jugabilidad de Scorn que...
Scorn, el mundo, el Vortex se llama. Ese sí es súper Scorn. O sea, es idéntico a Scorn. Okay. Pero el mundo real, o sea, sí está... O sea, ves los cadáveres como achicharrados.
No aplican la diabliña de que te muestran así todo cadáveres, desmembramiento pero con taparrabos, nada más para que la moral esté protegida.
Pues eso siempre se me va a hacer la epítome de la hipocresía. O sea, sí, desmembrados, sin manos, descabezados, así, con la arteria rebosando a chorros, ¿no? Ah, pero eso sí, no le veas los genitales, porque sí, no, ¿qué va a pensar la gente?
¿Qué va a decir el niño?
Oh, mami. Sí, ¿verdad? No, no. La moralidad gringa luego es bien chistosa con eso. No, no sé si sea gringo, pero bueno.
A propósito.
La moralidad, entre comillas.
A propósito, también se está estrenando la temporada 2 de Diablo.
Pero eso no es un juego muerto, ¿eh?
No. Bueno, bajó mucho, pero no murió.
Híjole, desde el... Bueno, pues ya vieron la reseña que se le hizo en Level Up, ¿no?
Sí.
Y pues...
Desde el nerfeo de los Sorcerers.
Se cumplió la profecía, básicamente. Y ahorita, pues, está regresando desde este punto. Güey, se estrenó en Steam y no hay ni 3,000 personas jugándolo.
No, pues sí, es muy poco.
Es muy poco. Y estuvo así durante semanas en lo más bajo de Twitch. Y no es que sea un medidor del éxito del juego, sino es una indicación de que no hay gente interesada, ni siquiera creadores de contenido, porque si no es parte de toda esta economía de los creadores, ¿no? Donde si no hay interés en algo, pues obviamente no hay incentivos para que se cree todo un ecosistema alrededor, claro, ¿no? Pero bueno, se estrena la temporada, le hicieron un buff masivo a los ítems y a muchísimas otras mecánicas de juego, y pues bueno, ya esta primera semana ha sido muy positiva. Los foros que frecuento de Diablo 4 están así como, güey, se siente mejor, está más chido y todo eso, vengan a jugar y todo eso. Pero es otra vez, vamos a ver cómo le va de... Porque es apenas la segunda temporada, ¿no? El juego tiene 5 meses, una onda así. Todavía es muy temprano para hablar de que va a regresar de los muertos y todo eso. Igual y aquí ya encuentra un nuevo pacing, un nuevo ciclo de contenido. Casi siempre lo hacen, o sea, es más la... Y además, también un poquito las comparaciones son muy... ¿Cómo se podría decir? Son un poquito duras, porque se compara mucho con Diablo 2, ¿no? Diablo 2 tiene 14 años, 15 años, no sé cuántos años ya lleva Diablo 2, pero nació de la misma manera que Diablo 4. Durante años y años no hubo contenido. Se compara Diablo 2 en un estado 12 años después, cuando ya tenía todo este pedo de los Uber Diablo, las runas y los Rune Wars, todo este endgame, del cual se habla muchísimo, pero que se construyó en 6, 5, 10 años, ¿no? Sí. Entonces es un poquito injusto para Diablo, que apenas tiene 5 meses.
5 meses querer ya la misma
experiencia. Y de hecho,
es que no creo que sea tan injusto, porque la experiencia ahí está detrás. Entonces, yo creo que sí debería ser más reducido el margen de error, cuando menos, pero...
Sí, tienes muchísima razón.
Y de hecho, ahorita estaba pensando, me recordaste, me acabo de echar un video de un speedrunner de Dark Souls que dijo, voy a jugar la versión, la
pelona. Original, sí. Ajá,
la OG. Y agarró el Xbox y dijo, lo voy a instalar del disco, me voy a desconectar a internet, y como está el juego, güey, estaba súper desbalanceado. O sea, y estaba, en serio, lugares que decías, no puedo imaginarme lo frustrante que ha de haber sido esto con esta mecánica.
Oh.
Entonces, por eso a Lords of the Fallen le doy ese como...
¿Ese beneficio?
Le digo, güey, en 3 meses va a estar increíble este juego. O sea, una, o aguanten vara, porque igual y si lo van a ir mejorando. O ya métanse de lleno, porque está chido. O sea, sí tiene su cosa chida. Solo tienes que pasar al principio. Pero yo sí lo recomiendo para fans de los Souls. Y hasta para gente que igual y no es fans de los Souls. Igual
cuando llegue a Game
Pass.
Igual
les gustaría más. Igual y podría llegar a Game Pass. Sería un gran candidato a Game Pass.
Llegue a Game Pass.
Es que todo lo que llega a Game Pass, una vez más, de verdad, qué tremendo servicio.
Dice OP, güey.
A ver, yo tengo otro juego que regresó de la tumba, que acaba de salir también, Seven Guest VR. Ay, que estuvimos hablando hace poquito. Calla. Igual en el show.
Me acaba de llegar el comunicado de prensa y yo, güey, ¿no está jugar
esto?
Por eso
me ocurrió ahorita en este momento.
Te voy a decir algo, me encanta esa idea, pero hay una sola cosa que me molesta del VR, que es la barrera de acceso.
Sí.
Nada más, o sea, todo lo que salga para VR me molesta, que puede ser potencialmente maravilloso. Y que difícilmente nos vamos a enterar solo porque no tenemos acceso a ello.
Sí, desgraciadamente sí tiene esa barrera inicial de entrada, que es adquirir uno de los VRs. Y además de los VRs más caros que hay.
Son como...
Es el MetaQuest 3, está en el PlayStation
¿No
VR 2.
¿Qué es el MetaQuest original?
Ay,
entre, o sea, 15 y 20 mil pesos mexicanos, ¿no?
Sí, está...
Vamos a ver. El MetaQuest original estaba baratón. Estaba como en 8, creo.
Uf. De todas formas, o sea, es como el precio de una consola, la verdad.
Sí, de hecho me lo compré hace para jugar nada más Half-Life Alyx. O sea, dije, güey, no puedo no jugar esto. Y lo valió, güey. Es
que en serio, de verdad, está muy...
Hace 3 años que Half-Life Alyx se convirtió en el mejor juego VR. Y hasta este año, o sea, 3 años después, sigue nada, siendo no. el mejor. Fíjate, está disponible para PSVR 2, MetaQuest y PSVR.
Ah, MetaQuest normal.
Ajá, MetaQuest sí, normal. Yo creo que sí lo vas a poder jugar. Y pues creo que, fíjate, a pesar de que había muchísimos riesgos, muchísimas preocupaciones de que el juego no fuera a estar a las expectativas, pues bueno, para empezar, ese juego...
No tenía expectativas.
¿Es recordado? No, no, sí tenía expectativas porque hizo...
Yo lo amaba.
Hizo una muy buena buena base de fans porque fue de esos primeros juegos que tuvo estos cinematics en full motion video. O sea, video grabado en la pantalla, en una cámara digitalizado de para dentro de una...
Quest 2, no me acuerdo cuál es mi Quest. Quest 2, Quest yo 3, creo que sí es el Quest 2. Pro. Ajá. Y a ver, voy a ver.
Entonces, pues sí, había una expectativa, ¿no? Pues incluso hasta aquí lo habíamos mencionado. Como, así como, güey, no manches, regresaron los fantasmitas y todo. Y estábamos, en serio, genuinamente emocionados. Pues bueno, ya lo pudimos jugar, la reseña está en levelup.com.
Ay, cool.
Tiene, fíjate, me gustó. Sí, lo jugué yo. Ah, me gustó porque, uno, recrean la atmósfera de...
Es de lo mejor del juego.
La atmósfera, digamos, como de la mansión.
Fantasmagórica y
fantasmagórica.
Pero tiene
y todo
un feeling
eso.
Muy específico, güey. Muy específico.
Muy específico, estilo como las historias de Agatha Christie. Sobre todo la película de Clue. De mantener un misterio. Porque llegas a la mansión y les ponen un reto. No, pero no saben por qué están ahí. Simplemente quieren para cumplir sus deseos más oscuros, ¿no? Sigue más o menos la misma línea del juego original, del stuff, que es un juguetero, pero que es que no encontré la palabra. O sea, hace juguetes, hace muñecos, un juguetero. No, entonces ellos, el cast de los personajes, que ya está muchísimo mejor actuado que los originales.
Era horrible. Que era parte de su chiste, güey.
Era parte del chiste el también, ¿no?
Luego el Bad Acting hace cosas muy interesantes.
Estaba chido.
Pero sí era muy, muy Bad Acting. Muy, muy, muy mal.
Very bad.
Con acentos exagerados. Sí, pero le daba onda, güey. No sé, a mí me gustaba.
Le daba muchísima onda también el atuendo que portaban los personajes. Ahora ya están un poquito más
aterrizados,
¿no?, en la realidad. El güey que era mago y en el juego original tenía así su vestuario súper estrafalario. Pues bueno, ya ahora sí viene así de traje. O sea, más acorde a cómo lo haría una persona en la actualidad, ¿no?
Más acorde a que no solo lo diseñaron ya dos güeyes que les gustan los juegos, sino ya involucraron gente, ¿no?
La sobreactuación le daba onda. O sea, me gustaba el bienvenido y así, ya sabes, todo súper... vestido over the top, boy. Le daba onda. Y con una música como de Vildoliana.
Ajá. Tenía el autor original de la música, que nada más está acreditado con un Special Thanks en esta nueva obra. The Fat Man hizo... Híjole, se me acaba de...
De olvidar el que hizo.
Los juegos donde colaboró. Ah. Zombies Ate My Neighbors fue uno de ellos.
Okay. Entonces
pueden darse más o menos una idea. Pues bueno, a ver. El sistema de juego me agradó. Porque utiliza acertijos un poquito básicos. Me hubiera gustado que fueran un poquito más inventivos, que aprovechen las capacidades del VR. Porque estos nuevos controles de VR tienen unas funciones muy específicas en las que tú puedes mover prácticamente partes de la mano, ¿no? Puedes hacer así, puedes hacer así. Entonces, que utilicen estas funciones hápticas del control al máximo hubieran estado más chidas. Porque... hasta este momento los acertijos pueden resolverse con cualquier otro tipo de mando.
Claro.
Hay algunos donde tienes que ver el reflejo mientras tú manipulas un objeto. Esos están padres. Muchos de los acertijos se inspiran más o menos en los originales. No están todos.
¿Está el del ajedrez?
Hay uno del ajedrez. Está el del piano.
Okay.
No está el del microscopio. No está el del planeta. Te digo, hay algunos que sí, hay otros que no. Ya están un poquito mejor aterrizados y ya no te toman 15 minutos. Y si la riegas, regresas al paso 1, ¿no? Y otros
sí,
15 minutos.
Quality of life.
Muchísimo quality of life.
Calidad de vida.
Y además, los acertijos me gustaron porque sí, son de lógica. Son de lógica y en serio te toma 1, 2, 3, 4 intentos hasta que más o menos le descubres y le hallas la manera, ¿no?
Pues yo no sé
la
si porque era niño o qué, pero yo me acuerdo que había pasaba de repente días en acertijos que decía, güey, esto no sé cómo hacerlo. Y me acercaba y decía, ya, ay, no podía. Y me tardaba. O sea, no era de que una hora, dos horas. No, güey, eran ocho horas, nueve horas en el maldito acertijo. Porque estaban bien perros.
Estaban bien, bien perros. Para completar uno del ajedrez, eran como... O sea, la manera optimizada de hacerlo eran 56 turnos.
Sí, sí, estaba
era
muy
era una
difícil,
así
wey.
Obscena.
Y creo que era de mover dos alfiles del lugar, ¿no?
Ajá, algo era, así los era. Caballos, eran los caballos. Y estaba el de los alfiles también.
Entonces tenías que, güey, moverlos. Y era tener que estar pensando 60 pasos adelante. Estaban bien perros los... O sea, no eran...
No eran cualquier tontería.
Los originales sí estaban bien perros. Claro. Bien, bien,
o sea,
bien
yo
perros.
Me acuerdo que cuando acabé ese juego me sentí un genio, güey. O sea, dije, güey, me rifé. 200 y cubo después de esto. Ajá, y me acuerdo que llegaba a la escuela y dije, ya pasé el del ajedrez. Todo. No, no es cierto, güey. No, claro, te lo juro, güey. O sea, de que sí estaban bien difíciles.
Sí estaba bien difícil, en serio, en serio. Y bueno, y para esta versión, obviamente ya están súper aterrizados. Te toma 3-4 intentos entenderle. Ya. Y después otros 5-6 intentos en ya resolverlos. Hay algo, y utilizan mucho también como retos de matemáticas. De todos estos tienen que sumar bla, todos estos tienen que sumar bla. Y entonces estás ahí modificando objetos y todo eso. Entonces, me gustaron los acertijos. No son para nada tan complicados o complejos como los originales. Pero funcionaron. Me hubiera gustado más variedad también en el ambiente, porque hay muchos objetos, por ejemplo, los clásicos instrumentos musicales que los tocas así y suenan, ¿no? Pero qué tal si hay otra clase de objetos, por ejemplo, el clásico también, crayón para pintar, ¿no? Encuentras labiales y crayolas, pero no puedes pintar.
No puedes pintar.
O sea, esa clase de interactividad, aunque sea nada más para probarlo una vez y dices, órale. Qué chistoso.
Sí, como en Half-Life Alyx, que agarras lo que sea y pintas y ay, güey,
y lo puedes ver. O incluso, pues, más como profundidad en el nivel, porque abres gavetas y no hay nada, ¿no? Y es muy frecuente, muy común que abras una cómoda y no hay nada. No. Un cajón, no hay nada.
Esto es demasiado real.
Ya.
No, entonces, en ese lado hubiera estado mejor, pero en el recrear el setting, recrear los acertijos, no, quizás son un poquito más sencillitos. A mí me gustó, la verdad, me gustó. La música también tiene su ondita. No llega a ser tan estrafalario como el original, pero sigue manteniendo esa ondita. Y la historia, pues sí la adaptaron un poquito mejor, le quitaron como un poquito de las lagunas que tenía sobre todo al inicio del juego. Y pues yo creo que sí fue un muy buen regreso de la tumba.
A mí solo me preocupa una cosa. Estás haciendo acertijos, güey, y el VR no es tan cómodo. Entonces estar, no sé, dos horas resolviendo el mismo acertijo no te da como
ataque
de pánico ahí de...
Ya.
Había algunos momentos en los que tienes un tablero enfrente, ¿no? Entonces, pues yo me sentaba así como en la posición pensadora. Y de tenerlo muy cerca sí me llegué a cansar un poquito de la vista. En algún momento sí tuve que quitarme el visor para descansar, para respirar
un
momento.
Yo sigo diciendo que esas cosas son del diablo, así. Como señora religiosa de los 90s, 80s, de verdad. El ponerse el VR headset es de las cosas que más me han hecho decir... Esto sí está de miedo, güey. O sea...
Ah, no, un juego de terror bien hecho ahí sí te puede
dar un infarto. Sí te puede dar un infarto, estoy seguro. Porque lo que a mí se me hace bien espeluznante... Es que con todo y todo que estás consciente de que es un juego, con todo y todo que sabes que no es real y todo, el cerebro no distingue esas porquerías, güey. No, y entonces, de verdad es horrible.
No, yo en Half-Life Alyx sentía presencias, güey. O sea, de que decía, ay, este
ahí hay algo.
Y seguía caminando y pronto estaba en una jaula y no podía salir, ¿no? Güey, sentía la presencia de algo ahí, güey. O sea, sabía mi cerebro.
Tu cerebro que algo estaba ahí. Qué horror, güey.
Atrás
qué
de
horror.
Mí. Está muy raro.
Digo, qué padre, pero sí, esas cosas son del diablo. Y tiene sentido que luego de un rato te canse porque el cerebro no está, en mi opinión, acostumbrado a andar aguantando ese tipo de
sobre
estímulo.
Sobre todo cuando lo tienes tan de cerca. Porque entonces los ojos ya se esfuerzan de más.
Sí, o sea, eso también, o sea, porque uno lo ve normal, ¿no? Pero realmente, ¿qué estará pasando en nuestro ojo / cerebro y el intercambio de información entre los nervios ópticos y demás para decodificar esas señales? O sea, no sé, debe de haber algún neurobiólogo que sepa adecuadamente qué onda, pero sí debe de estar horrible. O sea, no es normal eso que le hacen.
No, y es un hack bien duro al cerebro. Te digo que se siente. O sea, les cuento siempre la anécdota de en Half-Life Alyx, que voy bajando en un elevador, se abren las puertas y me están apuntando con una metralleta. Y alcé las manos, güey. O sea, fue mi reacción. O sea, hacer así, güey. Y dije, oh, ok, esto estuvo freaky, güey. Porque sí alcé...
físicamente las manos, güey. Sí, ¿no?
O sea, sí me sentí amenazado por un arma, güey. Entonces sí fue como... Sí, 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 sí. Esto está rarísimo, güey.
Sí, está bastante espeluznante.
Entonces, pues el juego acaba de salir. Está prácticamente nuevecito. Si tienen oportunidad, yo sí lo recomendaría. La verdad, no te toma días como el original.
O meses.
O meses. Sí te puede tomar un poquito de tiempo. Yo, así en serio, llegué a un punto donde dije, ya, güey, ya no quiero estar aquí resolviendo esto, porque no le hallaba. Entonces tienes una monedita que encuentras en cualquier lugar, con eso te saltas los acertijos. Ya. Así como que le pones la monedita, ¡pac!, ya se resuelve solito, ¿no?
Ya no quiero jugar.
Entonces,
bueno, tampoco lo voy a criticar porque justo eso que hablábamos del easy mode, de juegos que puedan ayudarte a condensar la historia y hacerlo fácil, me imagino que...
Es que yo creo que tiene mucho que ver que sea VR. Porque si estás sentado en tu sillón comiendo pizza, güey, pues puedes estar viendo y dices... Y piensas y volteas. Pero si traes una cosa en la cara y tienes que estar viendo el tablero, pues igual y dices, ¡ay, ya, güey!
Sobre todo hay un... dijo donde tienes que estar presionando botoncitos, ¿no? Y como en el original, cada vez que presionas uno, los de alrededor se mueven también.
Me encanta eso.
Entonces, pues es estar de pie con esta madre así, y además lo tienes tan de cerca, entonces sí llega a ser un poquito agotador.
Cansado.
Muy bien.
Yo me la voy a prolongar porque este juego ni siquiera ha salido, pero no tengo la menor duda. O sea, de verdad, eso que voy a decir es prácticamente una apuesta. Un juego que va a revivir su franquicia, en mi opinión, sin lugar a dudas, Prince of fucking Persia.
Ah, el Prince of Persia.
No lo he jugado, güey. No he tenido esa cosa en mis manos. Sí. Y no necesito hacerlo para saber que va a romperla cañón ese juego. No tengo una sola duda. Sí,
fíjate, entiendo a la gente. Entiendo a la gente que está disgustada. Pero nuevamente, yo creo que esa no es la audiencia de este nuevo Prince of Persia.
Nah, ya.
A ver, dime por qué estás dudando, Trash.
Pues... O sea, ¿hablamos del Sands of Time o de cuál?
No.
Ah, yo estoy pensando en el remake de Sands of Time.
No, creo que el nuevo Prince of Persia que va a salir, que es como el reboot de la
serie. Sale en enero.
Ajá. El brother con rastas y demás. Lost Crown.
A ver, déjame verlo, porque sí me acuerdo que lo vi, ahorita lo vemos. Pensé que estaban hablando del Sands
of Time. Es que es precisamente esta clase de división de audiencias. La gente que espera, la gente que espera el juego en 2D está muy emocionada, pero la gente que quiere el Prince of Persia en 3D está decepcionada. Pues yo también creo. Yo creo que esta madre también la va a romper. Porque tiene toda la onda, la estética. Ojalá, digamos, como que la historia esté a la altura.
No manches, a mí me importa. La historia me da igual. ¿Ya viste el gameplay, güey?
El gameplay
se ve brutal. Las peleas. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo que vimos una parte de una pelea. Así que el brother, como que giraba y se iba rebotando. Ahí y entonces luego tenías que girar el tiempo para poder esquivar los ataques del jefe. O sea. Beso.
Pues no se vayan tan lejos. Aquí en Level Up tenemos un previo. Fuimos a Los Ángeles a jugar el juego. Fue Santiago y tenemos aquí el previo. Se los vamos a dejar en la descripción. Para que lo vean.
Qué buena onda. Porque, insisto, igual y me la estoy prolongando diciendo algo sobre un juego que no ha salido. Puede que me equivoque y en su momento
está muy bien.
Me rectificaré. Pero la verdad, yo creo que este va a revivir todo lo que es Prince of Persia. Le pese a los puristas de, ya sabes, los de 3D.
Es que los puristas son los de 2D.
Entonces les va a gustar.
¿Qué te digo?
Pero alcanzó como una nueva dimensión de popularidad cuando se hizo 3D.
Por eso a mí el Sands of Time digo, ay, güey, no creo que, o sea, lo que vimos no se ve chido, güey. De hecho, hasta lo
cambiaron de estudio y todo eso.
La fecha de salida, todo. O sea, dijeron, güey, no.
Ah, sí, cierto, se me había olvidado que también.
Entonces yo pensé que estabas hablando de eso.
Lo rebootearon completamente.
No, yo hablo de este que es más un reboot, que siento que va a revivir los juegos de la tumba. El Sands of Time se ve. Pasable, en mi opinión.
No, de hecho se ve mal.
Sí, se ve mal. Sí.
A mí se me hace pasable, ¿no? Pero pues
falta. O sea, yo lo vi y dije, ok, no lo voy a jugar. Okay. O sea, cuando vi el tráiler dije, no creo que esté chido. O sea, ¿para qué deshago mis memorias tan bonitas de Sands of Time? Juego. Y ya cuando dijeron, no, vamos a cambiar todo, dije, ok, ahora sí ya me está interesando el reboot. Bueno, remake.
Remake. Otro juego que periódicamente nace de la tumba, en mi opinión, y parecerá una tontería, pero Bloodborne. Bloodborne, de repente, a mí me pasa seguido por los grupos de Dark Souls y demás en donde estoy, que constantemente se hacen organizaciones y movilizaciones masivas de, oye, tal cosa va a pasar, vamos todos a regresar al Bloodborne en el multijugador para que esté bien vivo y demás. Yo siento que eso...
Sí, pasa muy seguido también. Sí, sí, sí. Me acuerdo el último que vi fue The Dark Souls. Ajá, el 2.
El 2, exactamente.
El 2 hicieron una cita masiva de vamos durante bla tiempo a jugar Dark Souls 2.
A jugar Dark Souls 2 para que estén vivos los servidores. Ajá. Entonces, yo en general, digamos, a los juegos de From Software los consideraría juegos que se la pasan regresando de la tumba. Digamos que nos vienen a visitar como en Día de Muertos. Porque se reúnen y no es poco. O sea, justo como lo acabas de decir, hace poco fue Dark Souls 2. Antes de eso había sido Bloodborne y demás. Entonces, esos regresan de la tumba.
Sí, digo. Y fíjate que es bien, bien interesante cómo también estos movimientos los utilizan como una forma de protesta. Me acuerdo muchísimo para Half-Life 2, un llamado de atención a Valve. Se reunió la comunidad en lo que llamaron el Red Letter Day. Ese es un suceso también dentro del juego. Entonces lo bautizan de esta manera para reunirse en los servidores de Half-Life 2 para jugar Half-Life Deathmatch o simplemente para pasar la campaña. Pero el chiste es que Half-Life destaque en la lista de jugadores. Les hablo, esto fue hace más de 10 años, ¿no? Cuando Valve estaba totalmente desconectado de Half-Life. Esto ocurre muy, muy seguidito en Steam. Ha pasado en Left 4 Dead. Ha pasado en muchos juegos, ¿no? Como ya dijimos, en Dark Souls 2. Está muy padre cómo la comunidad se organiza.
Es la que luego también muchas veces un juego revive en general. Skyrim, güey. O sea, perdón, esa cosa, a pesar de que la llevan casi casi
reimprimiendo. No, es que ese es no muere. O sea, es un juego inmortal, güey.
Exacto, es un undead ese juego, güey.
También es un muy, muy buen tema, ¿no? Los juegos inmortales.
Inmortales,
bueno, hay que hacerlo. Me gusta.
Me late.
Si no hay tema, la siguiente semana
podría ser ese.
Nos aventamos el de los juegos inmortales.
Tampoco hay muchísimos, pero
hay muchísimos.
¿Qué otro juego tienen que haber regresado a la tumba? Yo justo, aparte de eso, realmente como...
Fíjate, yo esto ya lo he platicado seguidito. El de Battlefield 2042. Que, híjole, desde la beta yo tenía mis dudas. Se estrenó el juego y no las disipó, simplemente las consolidó. Horrible el juego. Electronic Arts mintió cuando dijo que el juego estaba adelantado a su desarrollo. No, lo lanzaron en estado alfa. Ni siquiera era la beta, era el estado alfa. Es increíble cómo en su comunicación de la temporada número 1, ay, pues miren, ya encontramos que este mapa en realidad le hacen falta estas cosas. Eso se ve desde la etapa conceptual del juego, en el playtesting. Sí. No, o sea, en la beta, en la alfa, cuando ya estás jugando tus prototipos. No, cuando el juego ya gastaste tus $60.
Te digo que nos están haciendo beta testers al público. Sí. O sea, nos dan...
Es que sí, encontraron el modelo de negocio ideal. Ay, ¿por qué vamos a pagarle a un game tester si la comunidad idiota puede jugarlo por nosotros y pagarnos al respecto?
Sí,
o sea, no,
sí.
Entonces, la última temporada que están estrenando fue hace poquito, igual temporada 5, un onda así. Seis. Es la más reciente, pero desde la temporada 3 o 4 se está hablando de que el juego ya está en un estado en el que debió salir.
Ya.
En un estado en el que debió salir, donde muchas de las decisiones de diseño originales las revirtieron. Por ejemplo, la onda de los operadores. Sí, los operadores, pero ya están divididos en las clases clásicas, ¿no? Soporte, asalto, medic.
Ya.
Entonces tuvieron que regresar un poquito.
¿Cuántos años
de dónde
fueron,
venían?
Ahorita estoy pensando.
Ya va para dos años. Dos años. 2042.
Qué horror. Ajá. Es que justo estaba por decir que ya lo habíamos comentado también hace un par de shows. Que sí. hay una sabia decisión detrás de esperar un año, cuando menos, después de que sale un juego. Y me estás diciendo que ni siquiera con dos habría sido suficiente con ese.
Sí, fíjate. Y es bien un poquito... Híjole, llama mucho la atención y también eleva un poquito las señales de alarma. Porque nos estamos aproximando al segundo año de Battlefield 2042, incluso hasta el tercero. Y eso significa que EA ya va a llegar a un punto en el que ya no va a ser viable para ellos seguir dándole soporte. Se van a ir a la siguiente entrega y van a dejar abandonado este juego que ahorita está teniendo mucha promesa de lo que puede ser. Y lo van a detener de tajo.
Ay, Dios.
O podrían hacerlo ya juego como servicio. Oye.
No, porque al final eso nunca termina por arreglar nada. Solo es como el placebo para hacernos pensar o sentir que efectivamente hay desarrollo detrás. Pero en realidad no, es la misma maquinaria tratando de sacarnos.
Pero es lo que hace EA, güey. O sea, ve FIFA. O sea, es nada más cambiar los espectaculares de los estadios y las caras de tres jugadores, güey. O sea, ponerle tres canas a Messi y ya, güey. Entonces, si lo hacen como un juego como servicio, nadie se quejaría. O sea, todo el mundo diría, ah, bueno, o sea, le pusieron canas a Messi. ¡Wow, qué detalle! O sea, es diferente la percepción, güey.
Sí, lo que yo pienso es de que va el siguiente Battlefield, lo van a anunciar el siguiente año o en 2 años más, y de repente van a decir, pues bueno, pues ya no hay más contenido para el 42.
Ya que está dando promesa.
Ajá, ya ahora sí que se está poniendo en un estado muy, muy saludable. Estoy viendo cada vez más creadores de contenido que están regresando al juego, otros que están aumentando su popularidad, pero es porque, pues sí, el juego ha respondido, la gente ha respondido, pero nuevamente, esto es el estado en el que el juego debió
haber salido originalmente, sino hasta después. Ajá. La pelea de siempre es que ¿por qué nos siguen entregando cosas incompletas? Porque seguimos pagando por ellas, güey. Sí, o sea.
No, fíjate, el show pasado estaban hablando algo sobre votar con la cartera, y eso es totalmente erróneo.
Al final,
pues,
no sirve de nada. Sí,
al final, no, sí sirve de mucho, porque pues la gente sí está votando con la cartera, y cuando lanzan un skin es porque se vende, ¿sabes? Y lanzas la siguiente y es porque se vende, y es porque la gente sí está votando con la cartera. Entonces, simplemente la gente que tiene carteras es más que la gente que le preocupa la salud del juego y el estado.
Siempre van a estar los whales, que para ellos son la mayoría de los gachas y ese tipo de juegos. Es para los whales. O sea, nosotros estamos ahí para que los whales tengan contra quién sentirse número uno, güey. Pero el juego está hecho para whales, de muchos juegos, güey. Sí,
entonces, es una lástima. Bueno, me gusta que Battlefield esté en un mejor estado del que estaba originalmente, pero también me preocupa muchísimo que el siguiente año ya digan, bueno, ya.
Ajá, que ahora por lo mismo no le dé tiempo al juego de expresarnos el potencial al que ya llegaron con él, ¿no?
Qué chafa. Ay, Dios. Y ya, para acabar los juegos, no podemos acabar esto sin hablar. Yo no lo he jugado, pero me imagino que alguien de aquí sí. Cyberpunk 2077.
Yo siempre quiero dejar establecido que yo siempre lo amé, independientemente de su estado.
O sea, yo tampoco lo critiqué mucho. Es que depende de dónde lo jugaste la primera vez. Si lo jugaste en PlayStation 4, es una porquería de juego. Si lo jugaste en PC, no estaba nada.
Yo lo jugué en PlayStation 4 y sí es una porquería, pero no, o sea, tienen que entender que yo durante como 6, 7 años jugué League of Legends en una laptop Acer viejísima sin tarjeta de video. Y entonces yo lo jugaba.
Pero jalaba, güey. O sea, Cyberpunk en PlayStation 4 no jalaba.
Es a lo que voy. Yo estoy acostumbrado a jugar en tostadora y que eso no me moleste. Entonces, el desempeño del Cyberpunk en el PlayStation 4 tampoco me molesta. Güey, ¿qué te digo? No he conocido. Justo, yo soy como Vayne, cabrón. Así, yo nunca conocí el High Speed Gaming hasta que fui un hombre grande, güey. Yo crecí en el lag, güey. Y en el mal desempeño, güey.
O sea, yo crecí en gráficos de 240p.
Exacto. Yo crecí en pixeles, mi carnal. No tuve la oportunidad de ver un juego con buena resolución.
El mono era 4 polígonos, güey.
Es que por eso al final yo no soy tan quisquilloso luego con el desempeño, y a pesar de que evidentemente sí lo noto, no me pasa a molestar al grado de que justo me haga odiar juegos, como fue el caso del Cyberpunk, que yo lo adoré porque o sea, para mí era como estar jugando un Fallout en esteroides. Con los mismos bugs, con las mismas luego cosas raras que hacen
los
personajes.
Es curioso, güey. Ahora es que siempre, güey. O sea, Cyberpunk, está lleno de bugs. Bethesda, qué bonitos bugs. Están bien cagados, güey.
Eso es justamente lo que a mí me molestaba, güey. Por eso yo defendía y a la fecha. Y me da tanto gusto que ahora se le esté dando el amor que siempre se ha merecido Cyberpunk. Porque la verdad, fuimos muy crueles con él.
Y Cyberpunk tiene años que salió y no tiene... O sea, tiene más atención al detalle que Starfield.
Sí, o sea, objetivamente sí es un juego mucho mejor que... Sí, que los de Bethesda, o sea, no hay duda, no hay ni siquiera discusión. Pero en el caso de Cyberpunk, yo pienso que sí, a pesar de que lo arreglaron y le agregaron la nueva campañita, ahora los skills ya están un poquito mejor implementados y pensados, incluso hasta probados, porque funcionan y se sienten muy bien en el juego. O sea, como que sí arreglaron y mejoraron muchísimas de las ideas y las implementaron mucho mejor. Pero, no, todavía no es y nunca va a ser ese juego que nos vendieron durante 7 años. Nunca.
Ahorita me quedé pensando, güey, y creo que eso de que los bugs no se le perdonen a Cyberpunk y sí se le perdonen a Bethesda, es como tu amigo Malacopa, güey, que está tomando y dice alguna barbaridad o algo y dices, bueno, es ese güey. O sea, ¿sabes? Como que dices, lo dijo él. Pero si lo dice tu amigo, el que es totalmente respetable, que siempre está buena copa y buena onda, dices, wow, wow, wow. Entonces creo que ya nos acostumbró Bethesda a decir, bueno, pues es que es Bethesda, güey.
Es que sí, es exactamente lo que pienso, porque justo con CD Projekt Red nos entregó Witcher. Entonces, sí, sí. Tu estándar
era más.
Es altísimo, híjole, mientras yo, que con Bethesda, hasta ellos mismos casi hacen el chiste. O sea, entonces,
yo pienso que eso está totalmente fuera de proporción, el lado de los bugs de Bethesda. Porque, en serio, si fuera un juego de esa calidad que todo mundo dice, no tendría, digamos, como ese nivel de popularidad. Porque, en serio, lo juega muchísima gente, los juegos de Bethesda. Los juega muchísima gente. Y si los juegan, es porque funcionan de principio a fin. Esa cuestión de los bugs, yo pienso que se salió demasiado de control cuando se empezó a viralizar el contenido.
No, a mí sí, es que a mí siempre, ¿eh? O sea, a mí siempre me han tocado todos los bugs de Bethesda. Siempre, siempre, siempre.
Yo he jugado así durante.
¿En serio?
Durante horas y horas, decenas de horas, Skyrim, nunca me pasó nada.
A mí también. Yo mil veces me caía a precipicios donde nunca había nada, los monos se quedan atorados en puertas. O sea, siempre, pero aprendí a decir. Cool.
Cool.
Ajá. O sea, X, el juego está bueno. De hecho, hasta me gustaban un poquito. Como un juego de Star Wars que siempre digo que estaba tan lleno de bugs que lo divertido era tratar de explotar el juego. O sea, me divertía. Y a veces siempre le he dicho, cool. O sea, no me molesta. Son bugs que hasta me dan risa, güey. O sea, digo, qué loco.
Ajá, o sea, es que está mal. Bueno, hijo, esto va a ser un poquito polémico. Porque está mal. Que esperemos que estos juegos con mundos tan complejos sean perfectos.
Sea perfecto, sí.
Ajá, o sea, tarde o temprano te vas a encontrar.
Sí, es medio perfecto. Bueno, o sea, no.
También tiene muchísimos. Sí, tiene muchísimos bugs que nuevamente encuentras en las compilaciones virales con millones de views.
Claro.
¿Sabes? Pero en tu experiencia también, todos esos juegos. Entonces es un poquito. Bueno, es
que
también,
cuando eres de la gente que para hacer contenido se enfrasca en estar buscando el error, lo vas a encontrar, mi
claro. Sí, y obviamente el chavito que no tiene nada de provecho, nada más está compartiendo eso y está así en los comentarios. Ah, es que tu juego esto, aquello, y tu juego aquello. Entonces, yo creo que se voló de
dijiste dimensión. Algo importante. Los bugs de Bethesda no son game breaking bugs, güey. Son cosas chistositas. O sea, el güey se quedó atorado en una puerta, una taza está dando vueltas por el techo. O sea, como que dices, qué loco, güey. Y ya. O sea, no es un bug que digas, güey, se corrompió mi save. No.
Sí, estoy de acuerdo. A mí justo
también. Y fíjate, también pasaba, cuando tenías más de 900 saves en un PlayStation 3 de tu archivo de juego, ¡pac!, se moría.
De repente morías, ¿eh?
Puta, la peor pesadilla.
Sí, no manches.
Mundo, güey.
Qué horror eso. Pero
como tuve un crash en Lords of the Fallen, y me decía, ¿quieres respaldar tu nube o desde la consola? Y dije, por lo general es el mismo, ¿no?
No.
Pero dije, no, a ver, güey. Y ya me quedé viendo y uno tenía como 7 horas menos, güey. Sí. Y yo, no, güey. No, ya, el de la consola.
Uh-huh. Así me estuvo pasando con Baldur's, de hecho. Uh-huh. Que Baldur's también revivió la franquicia, el Baldur's 3. Ah, sí, llevaba cuántos años muerto y pum,
sí,
ahí está.
Sí, pero eso era en los videojuegos. Fuera de los videojuegos se había mantenido un poquito
vigente. Ah, bueno, no, o sea, sí, bueno, Baldur's Gate, o sea, hasta en Magic the Gathering están esos cabrones, no manches.
Sí, o sea, entonces sí estaba un poquito con mejor parado el Baldur's Gate. Sí. Fuera de los videojuegos.
Ya entendí. Sí, su IP estaba mejor cuidada en general. Ajá. Sí.
Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Nos vamos a
los comentarios.
Me parece fabuloso.
Entonces, déjenos en los comentarios para que los leamos en el show siguiente. Para ustedes, ¿qué juego revivió de Entre los Muertos? Vámonos con los comentarios. Y así, muchachos, llegamos a la sección de comentarios, en donde, como su nombre lo dice, leemos los comentarios del show pasado, que fue...
Mejor un juego completo que... O sea, bueno, mejor un juego completo, me compro. Videojuegos que costaban menos que el DLC de Overwatch.
Así es.
Unos skins.
Y tenemos una mención especial a Yonder Quintero por el breakdown del episodio y comentario kilométrico en los comentarios. Si lo quieren leer, chéquenlo ahí. Siempre en los comentarios. Le damos su shoutout. Ahí está.
Le damos su shoutout. Su estrellita. Ahora sí, con todo cariño, mi querido Yonder, porque leerlo sería de verdad otros 6 minutos de show. Pero la verdad es que de verdad son buenísimos los comentarios.
Sí, son buenos.
Que nos deja Yonder. son
buenos,
muy
largos
detallados.
Y traen
carnita. Traen sustancia, exactamente.
Son de esos usuarios que da gusto.
Exacto, leer. Da gusto leer. Como el que ya se está peleando con el Pepe Zombie.
O sea, hay drama detrás de cámaras.
No, pero pues en mi corazón ya Pepe Zombie y John del Quintero están.
Un saludo al Pepe Zombie.
un saludo al Pepe Zombie. Y Guariplays, el grandísimo, grandioso Guari, nos manda un comentario y nos dice: chale, no entendí que tenía que recomendar juegos de música. Y dice: bueno, retomando lo que dice Thrash, todo lo de Tetsuya Mizuguchi suele ser muy interesante y musical, como Child of Eden y Tetris Effect. Los TQM, amigos. Nosotros te TQMamos mucho, mi querido Guari.
Bueno, yo voy con el que sigue. Adriano Man 9694 dice: jejejejeje. El capitalismo me hizo robarle 200 pesos a mi abuelita para comprar 100 sobres de estampas. ¿Qué? Te vas a ir al infierno, weón. Más tarde, con terapia, un par de chanclazos, aprendí a consumir de manera responsable. Saludos a todo el team del Level.
A mí también me dieron chanclazos, güey, pero nunca aprendí a consumir de manera responsable.
Híjole, yo no les cuento lo que hice con el dinero de la tamba de mi mamá. Entonces no tengo por qué condenarlo cuando yo también lo hice.
Yo también lo hice. Sabemos que Adrián se clavaba los cambios de las tortillas.
Algún día les contaré, te juro. Siempre lo cuento, pero algún día voy a hacer un video de mi infancia
gamer,
güey. Algún día lo haré.
A ver, mi querido SoulR666 dice: acá una pequeña lista de compras si dispones de $40. The Witcher 3 más expansiones cuando está en descuento cuesta $15. Borderlands Legendary Collection en descuento cuesta $10 e incluye 3 juegos y sus DLCs. Y Hollow Knight cuesta $15. Sí, bueno, mira, Hollow Knight lo mencionamos porque no puedes no mencionar juegos baratos sin decir Hollow Knight.
Entonces tienes The Witcher 3 con expansiones, Borderlands Legendary Edition
con tres juegos
y Hollow Knight.
Que cuestan menos que una skin.
Y eso es como 2 centenares de horas.
Sí, o sea, exacto. 150 horas mínimo de contenido en cada una de esas menciones a cambio de skins.
Menos Hollow Knight.
Bueno, o sea, menos 150
horas no, pero los demás.
Saludos.
Más mi querido Cuico, no, o yo,
no,
o
ya creo no sé que ya son todos, ¿no?
That's ¿ya son todos?
Sí. Entonces,
y pues esos fueron los comentarios del show. Déjanos, por favor, en los comentarios para leer el próximo show. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué juegos regresaron de la tumba? Y con eso, muchachos, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden checar levelup.com para toda la información de videojuegos y nuestras redes sociales, el Discord, donde está la comunidad más feliz del universo.
Y también hagan un espacio para entrar al Telegram de Level Up, por favor. Nos encargamos muchísimo. Van a encontrar el link de invitación en los comentarios.
Así es, así es. Y también estaba viendo el TikTok de Pedro, que está bastante padre. Así sí lo pueden ver, de Pedro Cesari. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye now.